Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79 y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que ya está en el chat. Aquí están Miguel Bautista, Miguel Polonia de New York, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, como siempre, al pie del cañón, desde Caracas, Venezuela, Juan Carlos Cruz Guzmán, Edwin Pascual, el abogado del pueblo, Miguel Cabreja, desde Cotuí. Ramírez Méndez, Ramiro Méndez, Eddie Ravelo, Nelson Herrera, Luis Manuel Paulino, Joaquín Pina, José Cepeda, Marcos Acosta, Noé Cruz Tiburcio, Enrique Ramírez, bueno, ahora no me lo han puesto en China con esta, José Amparo, José Cepeda, Alfredo Abrego, desde Tijuana, México, Domingo Baret, desde San Pedro de Macorís, José Ovalle, Jacinto 1199, Félix Arias, Joe Bass, desde Atlantic City, Julio Ernesto Ramírez Pérez, desde Villamella, Elías Manuel Borges Pérez, Rafael Pascual, bueno, José Ramos, Tommy Tirado y todos los que se van agregando en el chat en este momento. Ya hay más de 50 personas en menos de un minuto que salimos al aire. Bueno, señores, vamos a empezar y vamos a hacer un programa hoy, porque a partir de hoy nada será igual en este país. A partir de esta fecha nada será igual, por muchísimas razones, porque ya se ha llegado al extremo de mucha gente confesar de cosas que se habían dicho muchísimas veces en el país, pero que ya están confirmadas. La partidocracia dominicana son verdaderas asociaciones criminales, verdaderas asociaciones de malhechores, y cuando llegan al poder, entonces tenemos en el poder verdaderas asociaciones criminales, que son capaces de hacer de todo. No solamente de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, sino todas las actividades ilícitas. Meten gente presa, inocente, para robarle sus bienes, despojan a gentes de sus propiedades, le quitan a todo el que se le antoja. La verdad que es, son cuestiones. Y el robo es permanente. Entonces, todo el mundo quiere algo de lo ajeno, todo el mundo quiere coger algo, o de manera particular de alguien, o coger algo del Estado Dominicano, que somos todos. Cantidades de procesos judiciales conformado, producido por las mentes más perversas que pueden haber. Me estaba narrando un joven que le hicieron un proceso judicial acusándolo del homicidio de su esposa, de su mujer, y resulta que cuando su mujer se tomó una sustancia fosforada y se envenenó, él no estaba en su casa. Y así lo pudieron comprobar con las cámaras y también con las células de su teléfono celular. Y que sus hijos incluso pudieron declarar en cámaras de celo, los menores, de que su mamá fue al cuarto donde estaban todas los químicos que se usan para la limpieza de la casa y que se tomó. Sin embargo, a ese joven lo acusaron de que él había estrangulado a su esposa. Y no obstante de que el informe del INACI lo que estableció fue que tenía hemorragias en el páncreas, en el estómago, en el hígado, fruto de las sustancias que ella consumió, aún así lo acusaron de que él asesinó a su esposa. Y los fiscales de Monte Plata, que fue donde ocurrió el hecho, le estaban conminando a que vendiera su casa porque querían 2 millones de pesos para no hacerle la acusación. Y como él se negó, le hicieron la acusación y hoy día está condenado a 20 años de prisión. Señores, en un país donde no haya garantías, donde no hayan ningún tipo de garantías, realmente tener la razón es un riesgo, tener la razón es un peligro. Y son uno y dos todos los días casos diferentes de cosas que pasan a nivel judicial. Sin embargo, para que usted vea lo que es la vida, el caso Calamar no avanza debido a las peticiones de reenvíos por causas médicas. En un caso con tanta gente imputada, entonces todo el mundo tiene un médico amigo, todo el mundo tiene un pariente que es médico. Hazme un certificado médico ahí que diga que yo recuerdo un caso, señores, de un imputado, que no voy a decir quién es porque tampoco quiero, que fue sometido a la justicia y según el certificado médico que él llevó a los tribunales, prácticamente era un certificado de defunción, porque ese señor tenía de todo. Ese señor tenía problemas cardíacos, problemas del páncreas, del hígado, tenía problemas pulmonares, tenía diabetes, hipertensión, tenía todos los problemas del mundo. Y desde que ese señor salió de la cárcel, se sanó, jamás ha tenido ningún problema de salud. Entonces, este sistema está conformado para que los delincuentes puedan evadir. Entonces dice el tribunal se declara incompetente para evitar retrasos por licencias médicas. Sí, porque están todos en libertad. Ese es el problema. Al estar todos en libertad, no hay prisa en conocer el proceso. Si tuvieran todos presos y sus bienes incautados, entonces la situación fuera diferente. Por ejemplo, vi ahí que los abogados del señor, ¿cómo se llama? El señor que fue candidato del PLD, el señor Castillo, están solicitando que le agilicen su proceso, porque de todo hay en la viña del señor. Es posible que este señor esté pensando en volver a aspirar a la presidencia de la República dentro del PLD, pero mientras tenga el problema de carácter judicial pendiente, eso le va a dificultar cualquier aspiración que tenga. Y no dude usted que dentro del mismo partido hayan gente que azucen para que el proceso no concluya, con la finalidad de que él no pueda hacer ningún ejercicio de aspiraciones dentro de ese partido. Entonces, realmente tenemos situaciones muy difíciles en el país. Ya dije y reitero, nada será igual en la República Dominicana. Mucha gente critica que el país sea prestado para actividades de carácter militar, sobre todo para militarizar el Caribe. Y entonces las críticas vienen desde fuera y también dentro del país. Ahí vi que el Instituto Duartiano se ha pronunciado en contra de lo que ha hecho Luis Abinader. Dice, según el periódico El Nacional de ayer, Instituto Duartiano objeta República Dominicana deje que los Estados Unidos usen aeropuertos dominicanos. Dice, decisión de Abinader es delicada porque involucra temas de soberanía. Era lo que nosotros decíamos ayer. Era lo que nosotros decíamos ayer. Es un asunto de soberanía. Y sobre todo, que si desde aquí se agrede a cualquier país latinoamericano, y ya se han producido algunas agresiones, algunas embarcaciones en el Caribe, y según los cálculos van más de 80 muertos, y cada vez que sale una embarcación en el Caribe, inmediatamente dicen que es llevando o trayendo droga, inmediatamente le meten un bombazo, los que iban ahí se mueren y no hay a quien reclamarle nada. Y eso es una situación muy difícil. Lógicamente, si usted no tiene un amigo, un pariente que le haya ocurrido eso, entonces para usted a lo mejor no es de preocuparse. Pero cuando le toque, como dicen los colombianos, que cuando le toca, toca. Y cuando te toca, entonces te duele. Mientras no te toque, posiblemente no te duela. Ayer, el presidente Abinader estuvo muy muy activo. Se fue a un lugar y dio unos palazos con asistencia de Abinader, dan un primer Picasso del City Center en Santo Domingo Este, que tendrá más de 400 locales comerciales. Y posteriormente, Abinader presentó a ejecutivos de Anheuser-Busch InBev y anunciaron en el Palacio Nacional que producirán en el país la famosa cerveza Corona. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es osada. Yo quisiera que los dominicanos interesados busquen un programa que hizo The Mexican Family relacionado con la cerveza Corona en algunos estados mexicanos donde la empresa tiene la fabricación de la cerveza. Con decirle nada más que para producir una botella de cerveza, la empresa utiliza 4 o 5 veces la cantidad de agua que tiene la cerveza en todo el proceso de producción de esa cerveza. Y que en los países y en los estados donde se ha instaurado o instalado una fábrica de cerveza de esa, especialmente Corona, la población ha dejado de recibir el servicio de agua potable. Porque, reitero, que la producción de esa cerveza y de cualquier otra cerveza tiene necesariamente que usar en todo el proceso productivo 4 o 5 veces la cantidad de agua que tiene la botella de cerveza. Lo mismo está pasando con las producciones de otras gaseosas que se han instalado, por ejemplo, cerca de la frontera, en las zonas francas, instituida en virtud de la ley, creo que 2801 y sus modificaciones que se hicieron posteriormente, donde prácticamente el río Mao ha pasado a ser un río totalmente contaminado y ha decrecido la afluente de agua. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la producción de esas gaseosas, de esos refrescos, en el proceso de producción usan una gran cantidad de agua. De la misma manera que también los desechos tóxicos de la producción de esas bebidas, entonces van a parar nuevamente a las fuentes acuíferas, contaminándolas y destruyéndolas. Entonces destruyen la fauna, destruyen la flora y le crean grandes problemas al medio ambiente. Entonces yo quisiera que me digan dónde se va a instalar la empresa que van a fabricar en la República Dominicana la cerveza Corona. Yo quisiera que me digan. Y me digan si hay estudio de impacto ambiental, si hay estudios medioambientales y si hay estudios para el uso del agua. Señores, en estados como Jalisco, en México, han habido graves situaciones, no solamente medioambientales, sino también serios problemas, porque la empresa acapara la mayor cantidad de agua que no llega a la población, porque entonces ellos cogen el agua para fabricar la cerveza y posteriormente cuando importan la cerveza a otros países están importando el agua que debieron beberse los ciudadanos de esos países. Lógicamente lo que yo estoy diciendo, ni le importa a Luis Abinader, ni le importa a Hito Bisonó, ni le importa a Paliza, ni le importa a ninguna de esta gente, porque en definitiva ellos le dan mayor importancia al negocio y no le dan ninguna importancia al país. Quería decir esto y reitero, quiero saber si hay estudios de impacto medioambiental, si hay estudio del uso del agua en un país donde hay tantos problemas con el agua, que para que llegue agua a un barrio tienen que cerrar las llaves de paso a otro barrio. Y aquí en la mayoría de los sectores donde llega el agua, aunque sea una vez a la semana, son días específicos. Por ejemplo, donde yo vivo, el agua llega dos veces por semana. Creo que los martes y los domingos. Y entonces, y usted ve en cualquier intersección, por ejemplo, en la intersección de la San Martín con la Leopoldo Navarro, ahí hay una llave de paso. Y usted ve a las 6 de la mañana un camión de la CAS que se tiran ahí, interrumpen el tránsito y meten una llave gigante en el hoyo que hay ahí en la intersección y comienzan a abrir o a cerrar, no sé cuál de las dos es que hacen, la llave de paso que hay ahí para que el agua que va por esa, por esas tuberías, se desvíen y lleguen a otro lugar. Entonces, en un país donde hay tantos problemas con el agua, que no hemos sido capaces en más de 30 años, de más de 30 años, y vienen planes, y vienen proyectos para resolver el problema del agua, y no se ha resuelto ni el Gran Santo Domingo, ni el asunto del agua del Distrito Nacional, de la capital. Y se habló de Higüey, Aguacate, que cuando se hiciera, el agua iba a subir a los edificios de 10 pisos. Y todo fue un engaño, un fraude. Que llevaron a Joaquín Balaguer ahí al 9 y abrieron una llave y tiraron el chorro. El papá de Nayib Chaede fue el que hizo el anuncio, que fue el ingeniero que hizo el acueducto, que trajeron la tubería hasta el 9, ahí donde están los tanques inmensos, pero de ahí no pasó a ninguna otra parte porque no se resolvió nunca el problema del agua. El proyecto que se analizó y se llevó al Congreso para aprobar el famoso acueducto, ¿cómo se llamó? El gobierno de Salvador Blanco, el acueducto que pretendía resolver el problema del agua del país. Y resulta que por los conflictos políticos entre Jacobo Magluta y Salvador José Blanco, Magluta en ese momento tenía control de parte del Congreso dominicano y se boicoteó el proyecto y no se hizo el acueducto. En una ocasión Balaguer anunció el acueducto Valdesia, tampoco resolvió el problema. Y se han planteado cantidades de proyectos de acueducto. Se anunció en el gobierno de Hipólito el acueducto del Cibao Central y de la línea noroeste. Y ha funcionado también de manera precaria. Las provincias de la línea noroeste no han resuelto el problema del agua. Entonces, en un país donde no hay resuelto ninguno de esos problemas, entonces usted me va a traer una empresa que va a fabricar cerveza, que reitero lo que dije anteriormente, para usted poder producir una botella de cerveza, usted tiene que gastar 4 o 5 veces la cantidad de agua que contiene la botella de cerveza para usted poder producirla. Pero además, las otras aguas que fueron usadas en esa producción de cerveza, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Miren, señores, usted hace así. Y se para, por ejemplo, en los alrededores donde está la Cervecería Nacional Dominicana. Y usted ve saliendo de las cloacas de los alrededores, usted ve saliendo el vapor y el olor a cebada o a maíz fermentado. Ah, bueno, lo que pasa es que el suegro de Hito Bisonó en un momento dado fue uno de los dueños de la cervecería y que posteriormente llegaron a acuerdos con una empresa brasileña y vendieron la empresa a una empresa brasileña. Y no obstante de que aquí estamos produciendo cerveza, varios tipos de cerveza. Entonces también quieren meter otro tipo de cerveza, otra fábrica de cerveza. Bueno, va a llegar un día, señores, en que va a ser más barata una botella de cerveza que una botella de agua. Y cuando eso llegue, sobre todo porque también hay sectores económicos de empresarios que quieren que se apruebe la famosa ley del agua, que es la estructura legal definitiva para cogerse y privatizar todas las fuentes de agua del país. Señores, ya un pote de agua está costando 130 pesos. 130 pesos está costando un botellón de agua. Porque lo otro, una botellita de agua, está costando 20 y 25 pesos. Entonces, necesitamos autoridades que esto que yo estoy diciendo puedan sentirlo, puedan pensarlo, puedan analizarlo, que lo tengan pendiente. Pero hay que ver nada más, ponme la foto de ahí del periódico hoy de hoy. Muerto de risa, todos estos tigres. Y no hay ningún tipo de miramiento, no hay razonablemente alguien que diga, señores, un momentito, espérense, vamos a analizar si es posible hacer eso en la República Dominicana. Ah, no, porque no solamente quieren fabricar la cerveza Corona, quieren fabricar también la cerveza Modelo, que parece que es de la misma fábrica, o de los mismos dueños, o empresas conexas. ¿Y el agua para el pueblo dominicano, para cuándo? Pregunto yo. ¿Para cuándo? Entonces, qué difícil. Por eso que dije al comienzo de este programa, que a partir de hoy ya nada será igual. Nada será igual. Vamos a dar un pequeño cambio institucional y regresamos inmediatamente con otros temas importantes.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Estamos de regreso aquí. Recuérdense que los viernes destinamos la segunda media hora del programa para que aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo hagan a través del teléfono 809-537-0045 y puedan opinar de los temas tratados o de cualquier otra denuncia que quieran hacer relacionada con eso. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono celular. Les recordamos que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde en Diario 305, el amigo Aldo Rafael Rosario allá en Miami, para todos los Estados Unidos y para todo el mundo. Dice el periódico El Día que sectores políticos apoyan la colaboración a los Estados Unidos contra el narco. Quieren ahora decir que Balaguer fue que firmó en el año 1993 un protocolo de apoyo para usar el territorio dominicano para actividades de lucha contra el narcotráfico y otras situaciones, pero lo que está ocurriendo ahora es totalmente diferente, es algo distinto. Y por eso decía al comienzo del programa que a partir de ahora nada será igual. Nada será igual. Y cualquier cosa que pasen, los firmantes de esos protocolos, de esos acuerdos, tendrán que rendir cuentas históricas a la República Dominicana. Ojalá que no pase nada. Tenemos una llamada en línea. Adelante, buenos días. ¿De dónde nos llama y quién? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que no quiere entrar la llamada. Ay, ay, ay. Abogados de Gonzalo piden agilizar el proceso. Plantean que se establezca más días de audiencia para no dilatar el desenlace. Ay, señores, eso es parte de la estrategia para que las cosas pasen tanto tiempo que todo el mundo se canse y al final, cuando salgan los resultados, ya nadie le va a dar mayor importancia. Eso es parte del esquema que se ha hecho en la República Dominicana a nivel judicial. Porque aquí no hay un solo político ni un solo millonario condenado y preso. Todo el mundo está en su casa, todo el mundo tiene sus bienes, todo el mundo sigue con su vida normal, mientras la gran mayoría del pueblo dominicano, pobres, están en las parras, en la Victoria, en el 15 de Asua, o en cualquiera de las ergástulas que existen en el país para tener guardado a la gente que no tiene abolengo político, económico, y así transcurre el tiempo. Mientras la patria sigue, mientras el país sigue como si nada estuviera ocurriendo. Hoy se celebra en el país parte de una tradición norteamericana, el Black Friday o el Viernes Negro, que debería ser un viernes alegre sin ponerle colores, un bien de compras sin colores, a través del cual la gente que vaya a las tiendas puede comprar artículos rebajados de precio, No es verdad que le dan dos por uno a nadie. Son artículos rebajados de precio, que normalmente quien paga esas rebajas es el Estado Dominicano con el pago del ITEBI. Pero como la gente va a comenzar a recibir su doble sueldo, la gente comienza a buscar de donde no hay, a coger prestado, para entonces aprovechar las ofertas que se tienen en los diferentes comercios para ir a comprar las cosas que necesitan, y desgraciadamente también van a comprar cosas que no necesitan. Entonces hay que llamar la atención a los dominicanos, porque vienen días difíciles. Señores, ahorren, ahorren, porque de que vienen días difíciles, vienen días difíciles. Cuando entre el año nuevo, el año que viene, ustedes verán que comenzarán los aprestos nuevamente para la reforma fiscal, y comenzarán los aprestos de llevar a cabo las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no nos volvamos locos. No gasten todo el dinero. No compren cosas innecesarias. Porque al final lo vamos a lamentar. Saludo a toda la gente que está en el chat, a Angel Gutiérrez, a Félix, a don Félix, a Pedro Araújo, Juan Carlos Cruz, Nicolás Tiburcio, a José Larry, a Natalie Hidalgo, a Rosa Hernández, a Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, a Ramón Encarnación, a Eriston, a Eric García, a Leandro Martínez, a Juan Jiménez, a Leandro Martínez, a Richard Pimentel, Gregorio Martínez, ya mencioné a Rosa Hernández. Bueno, Cándido Martes de Higüey, a todos los que están en el chat, a Jimmy Diaza, a Dileni Mateo, a Giordano, bueno, mucha gente en el chat, gracias, bendiciones a todos por mantener. Vamos a poner una musiquita, que hoy es viernes, vamos a romper el estrés, vamos a tratar de animarnos un poquito. Ponme una musiquita ahí de la que tú sabes, Máximo.
Te roben el pago de tus impuestos, tomas es el antídoto y la solución. Si quieres ver a los gobernantes presos y a su pandilla, tomas es el antídoto y la solución. Si tú no quieres que los corruptos, además de robarse tu sueño, se roben tu esperanza, tomas es el antídoto y la solución.
Esto sí está fácil, tú decides por los corruptos o por Tomás.
Sí, sí.
Tú decides por los corruptos o por la transformación.
Tomás es el antídoto y la solución. Sí, sí, sí. Tomás es el antídoto.
Bueno, se ha abierto la licitación para la autopista del Ámbar. El proceso para la vía acercará a Santiago y a Puerto Plata. Esa autovía, la autopista del Ámbar, eso siempre ha existido. Se le llamaba la carretera turística. Y es una carretera que precisamente en esa carretera fue donde mataron a las hermanas Mirabal. Porque es una carretera que se sube por la loma desde Santiago y sale a Puerto Plata en una zona que se llama La Gran Parada, que es un lugar que está entre la ciudad de Puerto Plata y Sosúa. Yo conozco bastante bien eso. Usted tiene que pasar por varias comunidades, incluyendo a Yásica. Y entonces, ahora se ha convocado a una licitación para la autopista del Ámbar. Yo no me opongo al desarrollo, yo no me opongo a que se hagan obras viales que faciliten la comunicación entre los pueblos de esa región. Lo que yo no sé es si es prioritario en estos momentos. Porque ya se hizo una avenida circunvalación. Se hizo una circunvalación desde Santiago hasta Navarrete. Y desde Navarrete se ha ampliado también la vía para llegar a Puerto Plata. Entonces, no tengo ninguna duda de que cada vez que aquí se abre la posibilidad de un proyecto para hacer una obra vial, entre otras cosas, hay otros intereses involucrados en eso. Aquí hay sectores empresariales que no pueden tener sus equipos sin trabajo. Hay que darle trabajo, aunque no haya trabajo. Hay que inventarse los trabajos, porque a esa gente hay que mantenerlo. La ración del BOA, como le llamaba don Rafael me llamaba el director del periódico Nacional, el Listín, Rafael Herrera. La ración del BOA, y decía don Rafael que el BOA es un reptil, una serpiente, que cuando ha comido, está llena, tiene lleno el estómago, es mansa, y que tú puedes acariciarla o puedes darle un golpe y ella ni te va a hacer caso porque está llena. Ahora, cuando tiene hambre, es sumamente agresiva. Entonces, por eso decía don Rafael que en este país hay que darle la ración del BOA. Señores, pero acabamos de ver el desastre de la circunvalación de Baní, que con una agüita que cayó prácticamente se fue abajo parte de esa circunvalación. Y la empresa que la hizo, yo no sé si ya hicieron las reparaciones que tenía que hacer. Ah, no, pero ahora hay que darle también la autovía del Ámbar, que ya encuentra caminos y se abre a una licitación, y ahí se van a meter toda esa gente otra vez a licitar para conseguir que le den, si no la obra completa, por lo menos que la dividan en tramos, que es otra de las grandes desgracias que se hacen aquí. Por ejemplo, el metro de los Alcarrizos. ¿Ustedes saben cuál es el problema del metro de los Alcarrizos? Que le dieron tramos a diferentes empresas. Y hay tramos que están bien hechos y hay tramos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no la hizo la misma empresa. Y hay descoordinación en los empalmes de un tramo y el otro. Hicieron columnas que pueden colapsar. Entonces, esas son de las vainas, de las desgracias de esta democracia bobalicona que tenemos en la República Dominicana, donde hay que satisfacer los intereses de todas estas gentes que el Estado Dominicano tiene obligatoriamente que darle todo lo que ellos necesitan para seguir incrementando sus riquezas. Yo espero algún día que podamos tener un Estado que haga solamente las obras que sean necesarias, que sean prioritarias, y no que se hagan obras únicas y exclusivamente porque hay que darle dinero a alguien. Yo recuerdo cuando hicieron la reconstrucción del malecón, que como no le dieron parte de la reconstrucción del malecón a una empresa específica, entonces le dieron el contrato para la parte de la jardinería del centro. Y no hicieron nada, no sembraron nada, pero le pagaron. Porque de eso es que se trata. A todo el mundo hay que darle su parte. Máximo, tírame otra de la música ahí para despedirnos por el día de hoy.
No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución.
Si tú quieres a los corruptos presos,
o desnudici,
acuerdos judiciales,
Tomás el antídoto y la solución.
Si tú decides,
tiempo se nos acabó, señor. El próximo lunes estaremos con todos ustedes. Ya espero que para la semana próxima la promoción de las felices Navidades que se ha hecho aquí en Teleradio América ya esté disponible para ponerlo, porque en definitiva el pueblo dominicano no podemos permitir que nos dañen la celebración de nuestras Navidades. Nosotros vamos a disfrutarlo como podamos, en contra de toda la gente que no quiere que este pueblo sea feliz. Podrán arrancar todas las flores, pero no impedirán que llegue la primavera. Nos vemos el lunes. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Buenos días.